Números capítulo 5. Preguntas y temas varios de Números capítulo 5.
En el capítulo 5 encontramos las leyes que Dios le habló a Moisés sobre los leprosos. Toda persona que tenía lepra era por castigo de Dios en ese tiempo, hablando en el tiempo que Dios formó el pueblo de Israel, y Dios le decía a Moisés, todos los leprosos son personas inmundas y tienes que sacarlos del campamento. ¿De cuál campamento? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba en el desierto, iban de camino hacia la tierra de Canaán, y cuando ellos acampaban en un lugar específico, había campamentos, tiendas o carpas, toda la gente hacía esos campamentos para dormir, y también había que construir el tabernáculo del Señor para adorar a Dios, para hacer los sacrificios y adorar a nuestro Dios. Dios entonces nombró de las 12 tribus de Israel, que eran los 12 hijos de Jacob, nombró a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes de Dios, y ellos tenían que hacer los sacrificios, todos los rituales en el tabernáculo, y el pueblo iba allá a escuchar las leyes que Dios le había dado a Moisés. En ese campamento, como ya Dios sabía que iban a durar 40 años viviendo ahí en ese desierto dando vueltas, Dios empezó a darles leyes, porque los iba a castigar por causa del pecado, y uno de los castigos por causa del pecado era la lepra. Entonces dice, cuando alguien salga con lepra del pueblo de Israel, es inmundo y no puede vivir en el campamento, sino que tiene que irse lejos, hay que apartarlo, y tiene que ir donde el sacerdote, tiene que llevar una ofrenda, un presente, y que el sacerdote le imponga las manos y haga un ritual para que Dios le perdone los pecados a esa persona, a ese leproso, y asimismo la lepra se le iba a quitar. Y él iba a quedar limpio. Estudio bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8. Como Dios sabía que ellos pecaban, por eso impuso toda esa ley para que la cumplieran. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Personas inmundas. Jehová habló a Moisés, diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel.
Encontramos cómo fue que Dios le dijo a Moisés sobre los leprosos. Del verso 5 en adelante vemos que hay unas leyes de la restitución, y aquí habla de las personas que prestaban o mataban un animal por accidente, o la pérdida, una deuda. Entonces la persona también tenía que llevar una ofrenda especial al tabernáculo para que le fuera restituido esa prenda que él había perdido. Eso ya lo leímos todo en Levítico. Estudio bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8.
Confesión y restitución. Además habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Mi pregunta es cómo puedo hacer para que me perdonen aquellos a quienes consciente o inconscientemente les pudiera haber hecho un daño y poder estar a cuentas con él. Señor.
Usted no debe preocuparse porque aquellos la perdonen o no. Usted viva lo suyo, haga lo suyo, cuando dice el Señor que hay que perdonar. No todas las veces tiene que usted correr buscar allá a la persona y decirle perdóname, no. Con el hecho de que de su corazón salga esa rencilla o rencor o venganza o dolor que le haya causado la otra persona por algo, por algún dicho o hecho, con solamente usted sacar eso de su corazón y no sentir nada contra nadie, es suficiente, ya usted está ahí perdonando, usted ya ahí perdonó, y el día que usted se encuentre con esa persona de frente, usted no va a sentir nada, y es cuando de pronto le va a decir discúlpeme y perdóneme, dije contra usted o hice contra usted tal cosa, porque el asunto no es decir perdóneme, ay perdóneme todas mis faltas, perdóneme de qué. La gracia de pedir perdón es enumerar las faltas que usted cometió o lo que dijo o lo que hizo, enumerarle a la persona, porque, ay perdóneme, no, eso no es suficiente, eso no tiene ninguna validez, tiene que usted decir discúlpeme y perdóneme porque dije que usted era esto y esto y aquello, discúlpeme y perdóneme porque yo a usted le hice tal mal y le robé o le quité o mandé a alguien que le hiciera mal a usted o mandé a alguien que le robara o que le hiciera un mal. Eso fue lo que yo hice contra usted, o discúlpeme y perdóneme porque yo fui por allá donde los brujos y ordené que le hicieran una brujería, un hechizo. Eso es verdaderamente pedir perdón, perdóneme porque usted la odiaba, le odiaba a usted que yo no lo quería, Y entonces yo vivía criticando y hablando mal de usted con todos mis vecinos y con todos mis amistades. Eso es lo que se llama pedir perdón. Pero no es, ay, perdóneme todo lo que le ha sucedido, todo lo que le he hecho, no. Yo tengo aquí todas las ofensas que usted me hizo y me gusta que usted me les enumere y así de esa forma sé que realmente usted se está arrepentido y está pidiendo perdón. Enuméreme todo lo que me hizo y dígame qué fue lo que hizo, porque eso de peros no, y así como nosotros hacemos eso con las personas, que hay que enumerar las cositas, los detalles, lo que el otro me hizo a mí, si él jamás se arrepiente ni me pide perdón. El asunto es que yo ya no tengo aquí en mi corazón el dolor por ese mal que me hicieron, que yo ya no sienta nada, nada. Entonces un día por casualidad me encuentro con esa persona y me dice, ay, perdóneme, yo le digo sí, le perdono. Pero me gustaría que usted me diga qué fue lo que me hizo o lo que me dijo. Eso me gustaría escucharlo de sus labios y así entonces, bueno, vamos a quedar bien. Eso es el orden y lo normal del perdón, con Dios con mayor razón, con el Señor cuando nosotros le decimos al Señor, perdóname porque yo soy mala, porque yo hice locura y yo hice muchas cosas que no son correctas. Mira que te he ofendido. Enumérele al Señor qué fue lo que usted hizo. El Señor lo sabe. Pero a Él le gusta que hagamos las cosas bien. Señor, perdóname porque yo cometí un adulterio y me acosté con sutana, con sutano. Señor, perdóname porque cometí un robo. Yo robé a mi amo y le dije a mi jefe, le robé, le quité esto, fui y acusé injustamente a mi compañero de trabajo. Hice eso, Señor, perdóname porque yo envidio. Estoy envidiando a un fulano, a sutano. Siento envidia y siento que soy hipócrita con la otra persona. Eso es lo que Dios quiere. Ese sí es el verdadero arrepentimiento. Que nosotros reconozcamos lo que hacemos delante de Dios, y también con nuestro semejante. Nosotros nos pongamos al día con nuestros semejantes, y es ahí donde viene el verdadero perdón por parte de Dios, por parte de la gente, por parte de nosotros, y a Dios le agrada eso, y cuando nosotros hacemos estas cosas, entonces Dios nos premia, Dios nos da un galardón, Dios nos bendice, nos respalda, Dios hace tantas cosas con nosotros. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías 33, Popotla, México, 18 de abril de 2011.
Aquella persona confesará el pecado que cometió, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se hará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Una prueba de adulterio. También Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare, y le fuere infiel.
Dice que hay una ley para los esposos celosos, dice que si un esposo sentía celos por su mujer, y ella fuera inocente, entonces el esposo tenía que llevar una ofrenda donde el sacerdote para decir que él estaba celoso y estaba desconfiando de ella, pero que si ella era inocente, entonces el sacerdote hacía un ritual. Llevaban una ofrenda y ella quedaba libre de esos celos del esposo. Pero dice que si el esposo la celaba con fundamento, que ella había caído en adulterio, entonces ahí sí era un ritual tan delicado, porque dice que el sacerdote le hacía beber a la mujer unas aguas amargas, y a ella después se le hinchaba el estómago y hasta le venía la muerte por causa de ese adulterio. Hoy en día no es así, hoy en día Dios reprueba el adulterio, pero ya no es como estos rituales, sino que es Dios mismo el que juzga, nuestro Señor Jesucristo es el que se encarga de juzgarnos, de castigarnos o de bendecirnos, y si estamos pecando, pues seguramente duraremos muchos años viviendo con nuestro pecado. Pero un día sí Dios va a darnos látigo y nos va a cobrar duramente lo que hagamos, y si hacemos bien, pues Dios nos pagará con bendiciones nuestras buenas obras. Vemos la diferencia de aquel entonces a la época de hoy. Cristo Jesús, después de su sacrificio en la cruz del Calvario, cambió estas leyes de Moisés, porque eran muy duras de cumplir. El pueblo no podía cumplir estas cosas porque eran muy duras y difíciles de cumplir, pero Cristo las cumplió y cambió esas leyes, y nos hizo la vida más llevadera, como más fácil. Dice que el yugo que nosotros llevamos hoy es más liviano, la carga es más liviana, y el Señor nos la ayuda a llevar, por eso debemos amar al Señor y darle gracias por estas cosas. Habla algo sobre los celos, y esos celos más que todo están en la mujer era la que si era infiel, era castigada. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ya mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ya hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ya mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ya mancillado.
Estamos aquí hablando de ese celo. Estos celos ya no son envidia, parecidos al celo de Dios, cuando el Señor está celando a Jerusalén, a Sión, la está celando porque ella se fue tras otros maridos, otros dioses, y siendo el marido Dios, nuestro Padre. Estos celos del esposo con la esposa, ya no son envidia. Estudio bíblico: celos y envidia.
Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote el polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición.
Una maldición, si eres culpable entonces se va a enfermar, porque como es lógico ella negaba, y si eres inocente, pues quedarás limpia. Ahí dice que si era culpable el estómago se le hinchaba. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche.
En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo, Dios le hablaba solamente a Moisés o al profeta, y el pueblo no tenía comunión con Dios, entonces Moisés dio una serie de leyes, enseñanzas o requisitos para que el pueblo se guardara, porque la brujería y la hechicería existe desde la creación, existe esta fuerza del mal. Entonces los levitas tenían que hacer todos estos requisitos para que la gente fuera protegida y recibiera beneficios, bendiciones. Pero como hoy tenemos al Espíritu Santo, hoy es un nuevo pacto que es el Señor Jesús, que enseñó que ya no necesitábamos ni días de fiestas, ni leyes, ni reglamentos, ni comidas, ni bebidas, ni hacer tantas cosas especiales, sino que Él era el todo, entonces con el Señor Jesús queda todo abolido. Él dijo: con tan solo que me invoquen serán salvos de una enfermedad, de un peligro, entonces ya no hay aguas benditas, riegos, ni nada de eso. El poder de Dios es suficiente, con el que vamos limpios y libertados de todo eso, y además el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. Hoy todos tenemos ese derecho de hablar con Dios, hoy invocamos al Señor y Él está listo a escucharnos y a protegernos de todas estas cosas. Yo les contaba que una vez apareció en mi casa, en un cuarto, una plaga de gusanos blancos como los de la papa, pero más largos. Yo me deprimí, porque dije que por qué estas cosas pasan, y le dije al Señor: ¿por qué permites esto? Y eso son brujerías y yo ya estoy contigo, pero el Señor me dio fue una enseñanza. Hay en la iglesia una hermana que ya fue bruja, y ahora se convirtió, y dice que no volverá a practicar eso porque ya se arrepintió, y yo de curiosa quise saber qué significaban los gusanos, la llamé y le pregunté que cuál era la finalidad de los gusanos, porque yo no sentía nada, ni pesadillas, ni nada. Ella me dijo: eso significa ruina. Y las moscas significan enfermedad. El día que eso suceda en la casa de ustedes, entonces le oramos al Señor y le decimos: mira Señor la brujería que me quieren hacer, haz justicia, y entonces ya vamos a ser directos en nuestra oración, ya sabemos cómo hablarle y decirle al Señor para que Él nos guarde, y también el demonio nos va a escuchar y ir a este ya sabe mucho. Con este no me voy a meter. Porque si así mismo que en la brujería la gente vaya a hacer el conjuro, hablar tan explícito como el hermano nos acaba de contar que es como tan explícito que dicen todas las cosas claras, con nombres propios, y que se enferme a la medianoche del día martes, que le duela la cabeza. Que no vaya a tener relaciones con el esposo ni la esposa, que sea frígido, que sea impotente, dicen esas cosas, con tanta claridad hacen el conjuro, cuanto más nosotros aquí en la iglesia no vamos a hablarle al Señor con claridad también. Cuando le oramos a Dios, cuanto nosotros decimos: Señor, mira que tengo el negocio y apenas vendí 50,000 pesos, 3 camisas, 3 pantalones, Señor, ¿cuánto me gané con eso? Nada, porque me estoy ganando el 5% y no hice ni para el diario. Señor, mira la situación, y tú me has prometido que me vas a prosperar, pero mira el arriendo. Y las ventas están así. Entonces, ¿por qué no vamos a ser explícitos con el Señor? Ser directos cuando oramos y le pedimos al Señor por nuestra situación. Si es en el hogar, mire Señor, a mi esposo, me ofendió, me dijo esto, pero yo también le contesté porque me dio mal genio. Señor, ¿cómo me vas a arreglar el problema? ¿Cómo es que a nosotros si nos da miedo orar, nos da miedo hablarle a Dios, nos da miedo decirle las cosas al Señor, porque no le contamos ese historial al Señor? Y entonces a veces cuando los hermanos me hacen fila, les digo: no me cuenten historias, porque no estoy interesada en saber historias, su vida, porque yo no puedo hacer nada por usted. Simplemente tiene su problema, cuénteselo a Dios, yo le impongo manos y le pido al Señor que la ayude y ya, y muchos salen furiosos conmigo, lo veo, pero no puedo hacer nada, no puedo sentarme a escuchar todo el historial, y a Dios no le dicen nada, eso no puede ser. Es un historial, pero al Señor, y a mi hermana impóngame manos que tengo una petición. El historial se lo conté al Señor, y la hermana me va a ayudar con su fe y la fe mía, y entonces Dios le va a bendecir. También he escuchado hermanos que cuando les hacen brujerías en las casas, entierros que llaman, debajo del jardín o en el solar, y la gente del mundo van donde el brujo, y le dice: no, fue que a usted le hicieron un entierro, y que tiene que ir a buscarlo, y que hasta que no lo encuentre, no le cambia su vida, y que no lo queme. Nosotros no tenemos necesidad de hacer eso, hermanos. Los que han llegado aquí con esa clase de brujerías, ya no tienen necesidad de ir a buscar esa brujería ni preocuparse por eso, sino con la sola oración y con el poder de Dios, hace que eso quede sin poder, así tenga el entierro en la casa, eso no hace efecto. Porque ya Dios entra a quitar esos poderes, y el mal no está para la persona. Si la persona está atormentada, se le invita a la iglesia para que Dios la sane. Vemos que Dios es poderoso, y a los que estamos dentro de la iglesia no nos van a suceder cosas terribles, si vendrá el diablo a atacarnos, pero ya estamos preparados para orar, para reprender, para venir a pedir imposición de manos, y el Señor va a dar la libertad. También hemos aprendido que las personas que están en el mundo, que vienen, que dicen que están locas, mongólicos, que les dan ataques epilépticos, porque esto no son más que demonios lo que la persona tiene, que convulsiona, esos son espíritus malos, y esos son debido a brujerías, y la gente dice: yo no tengo enemigos para que me pase eso. Pero se lo pueden hacer por envidia, y muchas veces la misma familia van donde los brujos a hacerle brujería a los familiares, por envidia, por venganza. Está el mundo lleno de esta clase de males. Los espíritus están andando en el aire, en el espacio. Ellos andan desesperados porque andan buscando un cuerpo, una materia para descansar, y donde los llamen, donde los invoquen, pues ellos están listos para meterse, y a nosotros el Señor nos está guardando, porque somos sus hijos, y las personas que vienen a este lugar con esos problemas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar, pero para orar se necesita tener respaldo, poder, autoridad de parte de Dios para orar por las personas que tienen estos problemas, esta clase de enfermedades psíquicas. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor. Nosotros estamos en la búsqueda de lo espiritual, estamos buscando el Espíritu Santo los sábados, que es un día especial para buscar la llenura del Espíritu Santo, para buscar los dones y que el Señor nos dé el don de echar demonios, el poder, la autoridad sobre los demonios para orar por las personas que están endemoniadas, para orar por nosotros mismos, para orar contra las brujerías y las hechicerías. Le he dado gracias al Señor que me ha utilizado en esos aspectos para conocer y para orar por esas personas. Mucha gente me ha dado testimonio que han sido liberados de brujerías cuando yo he orado por ellos, y lo he hecho con conocimiento, porque es muy importante, porque si nosotros no conocemos, no podemos actuar. Cuando conocemos algo vamos a la fija, porque nuestra vida espiritual, los dones es como una persona, como un profesional que estudia su carrera y conoce su materia, y sabe y está seguro y va a la fija a hacer las cosas, El médico, por ejemplo, ya sabe y da la fórmula porque está seguro, tiene conocimiento. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé conocimiento para poder entender esa doctrina del Señor y esa doctrina sobre los demonios, sobre los espíritus malignos, sobre brujería y hechicería, y con eso vamos a la fija a orar por las personas y pedirle a Dios que nos dé esos dones, ese poder, esa autoridad. Pero también hay unos requisitos muy indispensables que se necesitan para recibir estos dones. El requisito es más importante, este poder, este don de echar demonios es más delicado, más exigente que el mismo don de la profecía, porque para este don la persona tiene que ser muy humilde, muy sincera, muy recta delante de Dios, tener ese conocimiento, ser íntegro delante del Señor, amoroso, manso, noble. Tiene que tener todas estas cualidades para que Dios les dé ese poder, porque los demonios conocen también, y si aquí vienen personas endemoniadas que se les ha alborotado el demonio, empiezan a vociferar, a gritar, a cambiar de voz, a dar puños, patadas, insultos a toda la gente, hay que tener poder para actuar sobre ellos. Por ejemplo, en unos bautismos donde una endemoniada se arrebató y no se dejó bautizar porque el diablo no la dejó, y vociferaba con unas palabras gruesas, insultando, a ella le hicieron brujería. Y si esta persona viene y una persona se va a imponerle manos, a reprender el demonio y no tiene la autoridad ni el poder, entonces esa persona endemoniada se viene y la puede agredir, la puede insultar, le puede pegar. Los demonios conocen también a la gente y le dicen, ¿y usted quién es para que me venga a reprender o a echar de aquí? En Hechos de los Apóstoles dice que unas personas fueron a reprender al demonio a unos endemoniados y dice que los sacaron desnudos y les pegaron porque ellos no tenían ese poder. Dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿usted quiénes son? Le estaban diciendo, usted es un pecador, usted anda mal, usted no tiene de Dios, no tiene autoridad, y entonces le pegaron a esta persona. Hoy en día ocurre lo mismo, si no hay poder, autoridad de Dios, no se puede meter uno en ese campo de estar imponiendo manos y reprendiendo demonios, porque el demonio va contra nosotros. Estudio bíblico los hechiceros. Fíjense que aquí el castigo era para la mujer y no para el hombre, porque pecaron los dos, y la mujer era la castigada, no sabemos por qué, no sabemos si era que Dios quería simbolizar, como la mujer simboliza la parte que es la iglesia, el pueblo simbolizado como una mujer. Entonces el castigo era para la mujer porque el pueblo de Israel y el pueblo de Judá eran dos mujeres, fueron castigados, quizás sea por ahí, tomémoslo de esa manera. Esa era la ley sobre los celos. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas.
Rituales. Nosotros vemos que se termina el libro de Levítico, pero ahí no termina todo. En Números sigue Dios dictándole a Moisés todas las cosas, y en detalle cómo era que tenía que hacer, asunto por asunto. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que oran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que oran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre, y será fecunda.
Quiere decir que si ella era libre de culpa, entonces no le hacían efecto esas aguas que el sacerdote le dio, la maldición no le caía. Si ven que aquí se probaba era la mujer, el pecado del adulterio se cobraba era la mujer. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido, y se amancillare. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado.